Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.
Todos queremos ser felices. Además, no sabemos si nuestro pasado se convierte en un ancla o un motivador para que nosotros tengamos el libre albedrío de ir hacia nuestro futuro. El día de hoy tenemos el gran honor de que nos acompaña Margarita Tarragona Sáez. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, que es el estudio científico del bienestar y la felicidad, profesora y directora de la práctica del Centro de ITAM de Estudios del Bienestar en el ITAM, docente de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania en línea, presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, terapeuta, coach, autora de artículos académicos y el libro Tú, Mejor Tú, anfitriona del podcast Psicología y Felicidad con Margarita Tarragona, para que por favor la escuchen.
Gracias, Moisés.
Y lo más, dos cosas que son muy importantes. Una, recibió el premio de Outstanding Practitioner de la International Positive Psychology Association, o el famoso IPPA. Pero la más importante, fue mi maestra en mi carrera de Health Coach en la Functional Medicine Coaching Academy en Chicago. Margarita, mil gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy agradecida de esta oportunidad.
Ok. Hoy damos la bienvenida a nuestro podcast Controla tu Bienestar.
Ok.
Este fue mi libro de texto escrito por Margarita. Dice que ya van a hacer una actualización, pero para que vean que ha sido una gran influencia y existe la carrera y hoy la acabas de desarrollar en el ITAM. Primero me gustaría saber, ¿cómo llegaste a la psicología positiva?
Ya ves que dicen que la vida se vive para adelante, pero la entendemos para atrás, ¿no? La verdad, llegué por suerte, por la gran suerte que ahorita te cuento, pero en retrospectiva pienso, cuando estudié psicología, hubo algo que nunca me acababa de gustar, que sentía que estaba muy enfocada siempre en lo que está mal, en la patología, en los déficits, y sobre todo la cultura de la que nos fuimos haciendo parte los estudiantes de psicología era una manera de ver el mundo como interpretando las cosas siempre buscando la patología que implicaban las acciones de los... Eso no me gustaba, pero yo sentía que pues, a lo mejor es porque no había estudiado lo suficiente, porque era muy joven. Entonces era un poco como una inquietud, pero llegué simplemente por suerte, porque cuando llegué a la Universidad de Chicago, el director del departamento era el doctor Mihai Csikszentmihalyi, que es uno de los padres de la psicología positiva. En ese entonces no se llamaba así. Él sí se llamaba así, la psicología positiva. Pero a mí me impactó muchísimo que él estudiaba la felicidad, las experiencias de flow, que si quieres luego hablamos de qué son esos momentos de total absorción en lo que hacemos. Él estudiaba, por ejemplo, iba a las casas de las personas y les pedía que le enseñaran qué objetos eran más significativos para ellas y qué sentido tenían. Hacía estudios preguntando a las personas qué libros habían influido su manera de ver la vida. Entonces, todo ese tipo de cosas, y sobre todo el estudio de la felicidad, me encantó. Pensé, wow, o sea que la psicología puede estudiar también lo que está bien en la vida de la gente, ¿no? El lado luminoso de la gente. Y eso me encantó.
Nos tiramos directo con uno de mis ídolos de la psicología positiva, que es Martin Seligman.
Ajá.
Donde nos habla de que lamentablemente todo el enfoque de, y lo acabas de mencionar en otras palabras, simplemente voy a repetir lo que escuché de ti, cómo la psicología hace 30, 40 años se enfocaba en todo lo negativo y estudiaba todas las patologías negativas y en aquel entonces estaba de moda que si la psicología gestalt o la psicoterapia eterna de los años de buscando la influencia de tu mamá o ve tú a saber que en tu pasado te estaba anclando hacia el pasado. ¿Cómo viene esto a cambiar en el tratamiento hoy? Hoy vemos a mucha gente, lamentablemente en mi campo, que es ayudar a la gente a cambiar para bien, para buscar su bienestar, pero los vemos anclados a ese pasado que no los deja moverse.
Una frase justamente de Seligman que me encanta, él dice que el error de la psicología en el siglo XX fue pensar que nos empuja a nuestro pasado en vez de pensar que nos jala nuestro futuro. Y esa idea de que el futuro puede también influir en nuestras decisiones presentes, no solo lo que nos sucedió en el pasado, me parece muy bonita. Y por cierto, venía oyendo un podcast en el que hablan de un programa en el que le pedían a los jóvenes que escribieran sobre su yo futuro y vieron de maneras muy específicas que escribieran en qué les gustaría trabajar, cómo les gustaría llevarse con su pareja, si querían tener una pareja, cómo querían tratar a su familia. Y resulta que los que escribieron sobre este futuro, cuando entraron a la universidad, tuvieron tasas mucho menores de deserción universitaria que los que no lo habían hecho. Entonces lo relaciono con este asunto del futuro. En cuanto a la aplicación, creo que una cosa importante de la psicología positiva es que no suplanta o elimina todo el conocimiento y las prácticas de la psicología tradicional, es decir, todo lo que se sabe sobre las psicopatologías, todas las herramientas de muchas formas de terapia diferentes que ayudan a mitigar el dolor y el sufrimiento. La psicología positiva pretende complementar eso para que también se estudie lo que propicia el funcionamiento óptimo y también tengamos herramientas para que las personas que no están sufriendo pero que están ahí la llevan y quieren realmente estar plenas, estar mejor, puedan desarrollar mejor esas capacidades. Ya estoy hablando mucho, Moisés.
No, al contrario, creo que nos estás dando pie para que nosotros podemos. ¿Cómo podemos nosotros hoy decirle? Hoy lamentablemente tuvimos una vida de traumas, de altibajos. A lo mejor cuando éramos niños, yo soy un poquito bastante mayor que tú. El hecho de que yo recuerdo salir a la calle, poder jugar fútbol en la calle, jardines, no había miedos, no había. Hoy, si alguno de nuestros hijos, en mi caso, mis nietos, me dice quiero salir a andar en bicicleta a la calle, dije, no puedes. Claro. O sea, no le puedes dar esa independencia. Entonces, nosotros sí crecimos en una libertad. Uh-huh. Y hoy, con todos estos traumas que va encontrando la gente, y claro, simplifiqué lo de la bicicleta, pero hoy sabemos que existen muchos traumas desde ahorita por pérdidas de empleo por la pandemia, isolación que nos causó, y puedo hacer una lista interminable. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a estas personas que están en su bienestar?
Bueno, ahora que dices que hoy pensé, pues yo creo que los seres humanos siempre hemos enfrentado, ¿no?, traumas y dificultades, yo creo que es parte de la vida. Pero ¿qué podemos hacer? Algo que se me hace muy, muy bonito es que algunos autores dicen que nuestra mente tiene teflón para lo bueno y velcro para lo malo, ¿no? Wow. Y que eso es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos por naturaleza, que nos ha ayudado a sobrevivir como especie, ¿no? O sea, para sobrevivir un hombre de las cavernas tenía que estar muy consciente de todos los peligros que lo acechaban, ¿no? Entonces, muchas de las intervenciones o los ejercicios de psicología positiva tienen que ver con quitarnos un poquito ese teflón y sí dar que apreciar y darnos cuenta e integrar todo lo bueno de nuestra vida y a lo mejor pues aflojar el velcro o crear nuevo velcro que también se nos peguen los éxitos, los momentos gozosos, las fortalezas, todos esos otros aspectos de la vida.
No, okay. No, pues.
Y te doy ejemplos concretos.
Sí, por favor.
Hay muchos ejercicios. Realmente, si analizas diferentes intervenciones de psicología positiva, muchas tienen en el fondo esto de cómo ampliar nuestra visión para también notar lo que funciona bien. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios más estudiados de psicología positiva es llevar un diario de gratitud, que consiste en cada noche antes de acostarse escribir tres cosas de las que estás agradecido ese día. Y se ha visto cuando la gente lo hace 2 semanas, efectivamente tiene más emociones positivas. Y de esto hay muchas variaciones. Por ejemplo, se ha visto que si tomas fotos todos los días, una foto de algo que te pone de buen humor, o una foto de algo que te parece hermoso, o una foto de algo que te provoca asombro, también tener este registro te hace que aumenten tus emociones positivas. Otro tipo de actividades tienen que ver, por ejemplo, con hacer un listado de tus valores, ¿no? Ver cuáles, identificar tus valores más importantes. Y esto también contribuye al bienestar de las personas. Conocer tus fortalezas es una de las áreas más bonitas, creo yo, de la psicología positiva. Hay muchas investigaciones sobre los rasgos de personalidad que han sido valorados en diferentes culturas a través de la historia y que podemos desarrollar. Y hay hoy en día una clasificación de cualidades como el amor por el aprendizaje, que yo creo que tú has de tener por los cielos, la curiosidad y el interés por el mundo, el aprecio de la belleza y la excelencia, la valentía, el sentido de justicia, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de amar y ser amado, el saber perdonar, el sentido del humor, el entusiasmo, la espiritualidad, no me acuerdo de todos, pero ese tipo de cualidades. Y se ha visto que las personas que pueden identificar sus fortalezas y que las usan también son más felices. Entonces, estos son algunos ejemplos de qué podemos hacer de manera práctica para crear ese teflón por lo bueno de la vida.
No, definitivamente.
No, al revés, no, el velcro.
No, y tocas, tú sabes, porque conoces nuestro currículum, cuando fuimos entrenados, lo primero que nos enseñaron fue a poder identificar las fortalezas del cliente o el paciente para ayudarlo a que utilice esas fortalezas en su proceso de cambio. Así que los invito a todos a que tomen el examen, es gratuito en internet, VIA, V-I-A, Character Strengths. .com. Vienen todos los idiomas, sí. Es totalmente gratis y les va a dar una explicación, les ayuda a tener una explicación de poder identificar esas fuerzas de carácter que cada quien tiene. Y sí, mi número una fue mi amor por el aprendizaje. Vivimos en una sociedad enjuiciosa. Yo viví con, a lo mejor probablemente compartimos padres muy dominantes donde te criticaban por amor, no te criticaban por hacerte mal, pero te enjuiciaban, te criticaban, te decían qué tenías que hacer. Yo recuerdo que mi mamá hasta me decía, vas a salir así, no, te regresas. ¿Cómo has invitado a una muchacha vestido? Si iba de jeans, iba de pantalón negro, pantalón, vas y te cambias. O sea, los padres imponían soluciones. Y esto va muy en contra de lo que tú escribes sobre Jim Pendecker, donde él te dice que para poder llevar una relación exitosa, no enjuicies, no critiques y no des soluciones. ¿Qué opinas tú al respecto?
Ya no me acordaba de qué parte viene eso, pero sí se ha visto, por ejemplo, que en las relaciones de pareja, como que los cuatro jinetes del apocalipsis, según sí. John Gottman, o sea, lo que más arruina la vida de pareja es justamente la crítica, el desprecio, la de ponerse a la defensiva y crear mucha distancia, ¿no? Pero en general creo que son buenos principios, aunque al mismo tiempo creo que como padres, sobre todo cuando los niños son pequeños, pues sí es parte de nuestra labor no criticarlos, pero sí decirles lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Creo que conforme van creciendo los hijos, ya nuestro lugar no es decirles que sí o que no, sino ser buenos interlocutores, compartir nuestra experiencia y escuchar la de ellos y que ellos tomen sus decisiones. Pero sí creo que la crítica es algo muy difícil de evitar y que es muy doloroso casi siempre. O sea, aunque lo hagamos porque queremos hacerle un bien a la otra persona, como duele, es difícil que la persona realmente lo...
Y creo, independientemente de eso, muchas veces nosotros como padres les criticamos algo a los hijos y se nos olvida que ellos lo que perciban e interpreten en su cerebro
es su visión, ¿no?
Va a ser su interpretación de nuestra crítica y, y la pueden tener ahí por los próximos 30 años. Sí, y sí, sí. Me ha tocado que hijos 20 o 25 años después me dicen, es que tú me dijiste. Me recuerdan cosas que sí me acuerdo haberlas dicho, uh-huh, pero no con el concepto.
Esa potencia emocional, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Sí. ¿Me recuerdas algo? Que hay algunos autores que han escrito sobre los padres como coaches y se me hace una idea muy bonita, como algunos de los preceptos del coaching, por ejemplo, escuchar más de lo que uno habla, hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas, ayudar a la persona a encontrar sus propias soluciones, dentro de lo razonable, por lo que digo, no es igual a un niño de 3 años que un joven de 18. Pero creo que son ideas muy buenas para poner en práctica también como padres, como maestros, ¿no? Más allá de la relación profesional de coach y cliente, son principios que nos pueden servir a muchos.
Me gustaría, acabas de mencionar algo que me trajo una memoria, el diario Gratitud. Yo lo hice 30 días seguidos.
¡Wow! ¿Y qué impacto tuvo para ti?
Cambió mi vida.
¿De verdad?
Sí, porque en lugar de irte en la noche pensándolo, ¡ay, no hice esto! Uh-huh. O se me olvidó este, o traigo este pendiente que me está angustiando. Uh-huh. Te puedo decir que la primera semana batallé para conseguir 3 cosas buenas. Y algo así como que salí a caminar 20 minutos al parque.
Sí.
Me acuerdo ahorita en la pandemia, uh-huh, me podía ir por Reforma solo toda julio, agosto y septiembre y no había ni quien me atropellara. Iba, uh-huh, yo solo por todo Reforma admirando esa belleza que, sí, tenemos en la Ciudad de México. Uh-huh. Y el poder escribir en la noche, hoy caminé una hora por Reforma, lo que haya sido, ¿no?
Sí.
Para mí empezó a enfocar después de 30, tardé como 21 días. Uh-huh. Los primeros días batallaba mucho, pero uh-huh, ya para el día 20, 21, uh-huh, y por eso me atreví a irme hasta 30, era muy consciente de cuando algo bueno sucedía. Uh-huh. Y a veces algo bueno es a la señora que estaba vendiendo tacos o dulces en la esquina ahí con el bolero, que sabía yo que no iban a vender nada porque no venían en la calle, y que le regalé 5 pesos a cada uno. Uh-huh. O sea, pero para mí eso y la buena palabra y deseándoles que se cuiden y que sean sanos, mm, me hizo no solamente cambiar mi perspectiva en la noche, ajá, sino que todas las mañanas veía la manera de hacer
claro,
algo.
Claro, ya tenías como el radar puesto, sí, ¿no? Sí, creo, sí, que ese es el mecanismo.
Creo que es lo que me ayudó. Y quiero hacer referencia al estudio que hicieron Asher y Wertheimer en Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde el ser... tener gratitud, uh-huh, cambia la epigenética.
Wow.
Y entonces, si nosotros queremos que nuestro cuerpo empiece a producir células positivas, pero sé que los biólogos me van a querer acabar ahorita con lo que acabo de decir. O sea, hay este estudio que lo acaban de publicar Asher Wertheimer, donde precisamente el ser agradecido cambia tu epigenética, no nada más lo que comes o no nada más tu estrés.
¡Qué increíble! Había leído de otros estudios, que ahorita no me acuerdo el nombre de las autoras, escribieron un libro que se llama El efecto telómero, que a, uh-huh, lo mejor conoces, donde, sí, se ha visto que las personas que tienen más emociones positivas tienen la puntita de los cromosomas, que son los telómeros. Esa es una parte que se va como desgastando con la edad. Así y es. Se vuelve más corta. Y encontraron que las personas que tienen más emociones positivas preservan esa parte de los cromosomas más larga, más tiempo. Entonces me recordó eso. Qué increíble, ¿no? A mí siempre se me hace... Aunque en teoría todos aceptamos o muchos aceptamos que somos una entidad integrada, lo psicológico, lo físico, siempre me impacta ver cómo cuestiones psicológicas o relacionales pueden tener un efecto a ese nivel físico, ¿no? Es increíble.
Y esto me lleva a traer un estudio que te pregunté hace unos minutos y casualmente lo conocías, de Marshall Duke en la Universidad de Emory. Él lo que hizo, Marshall Duke, fue estudió a los niños después del 9-11. Ajá. O sea, después del impacto de las Torres Gemelas, claro, que fue un trauma muy fuerte.
Sí.
Y vio qué niños tuvieron mayor resiliencia, uh-huh, y qué niños acabaron verdaderamente afectados.
Wow. ¿Y qué encontró? Porque no conozco este estudio.
El estudio está impresionante y lo que él encuentra es lo siguiente. Los niños que tenían una narrativa de familia, con valores, que conocían la historia de la familia, lograron utilizar esa narrativa, una, para identificar a sus seres familiares, pero por segundo, como ya la familia pasó por traumas en el pasado, saber
se
que
puede
este,
superar, ¿no?
Esto se va a superar. Uh-huh. Y que la familia como entidad tiene la capacidad de superarla.
Qué bonito, lo voy a buscar luego, te lo pido, por favor.
Con todo gusto, es verdaderamente interesante ver. Y esto hizo que estos niños hoy, 21 años después, sí, son personas mucho más serenas y con mucho más control de su bienestar, uh-huh, que el otro grupo que vivió, que fue, no tuvieron la narrativa, pero además quisieron estar encapsulados en una vida donde todo era color de rosa.
¿Ellos o sus papás? Porque
sus
eran
papás,
chiquitos, ¿no?
No, el problema es, ¿cuál es nuestro objetivo como papá?
Pues proteger
a los niños.
Claro.
Y entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos desarrollar niños resilientes?
Ajá. Es un tema fascinante y hay muchos estudios al respecto. Por un lado, se ha visto que hay factores macro, ¿no? O sea, que el hecho de tener un lugar donde vivir en un lugar en el que no haya violencia en la calle, tener una escuela en la que al menos un maestro se preocupe por ti, vivir en un lugar donde pueda haber actividades en la tarde, estas cuestiones que van más allá de lo individual y de lo familiar, que tienen que ver con lo social, esos son factores que ayudan. Factores educativos, ya mencioné, tener una escuela, bueno, tener maestros bien preparados y bien remunerados. A nivel familiar, ahí ya es algo en lo que podemos tener tal vez más injerencia, tener familias estructuradas, es decir, que más o menos se desayune a la misma hora, se coma a la misma hora, haya una hora de dormir, donde se aseguren de que haces los deberes, que haya estructura en la vida familiar y que las familias tengan límites permeables. Es decir, que sí haya claridad en la jerarquía de la familia, quienes deciden, quienes mandan, pero de una manera que no sea rígida, que no sea ni totalmente desorganizado ni rígido. Que en la familia se exprese afecto, que haya buenas relaciones entre los hermanos. Eso siempre se me hace muy curioso, que no haya violencia entre los hermanos. Esos son algunos factores familiares. ¿Y qué más podemos hacer? También hay cosas sobre las que no tenemos control, por ejemplo, la inteligencia. Las personas más inteligentes tienden a ser más resilientes. Pero en general, proveer apoyo social, que es con lo que mencionabas, por ejemplo, ayudar a los niños a identificar sus emociones, a ponerle nombre a sus emociones y poder expresarlas, a identificar sus fortalezas también y a darse cuenta, a tener lo que se llama un growth mindset, o una mentalidad de crecimiento, es decir, darse cuenta que todos nos equivocamos, que todos fallamos y que eso no quiere decir nada, que si no sabes algo, lo puedes aprender después. No es que seas inteligente o no seas inteligente, que seas bueno para las matemáticas o no lo seas, sino que puedes aprender. Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer.
Ahorita que hablabas de la inteligencia, me acordaba, Marshall Duke hace un ejemplo, dice que hoy lamentablemente nuestros niños, a diferencia de la escolaridad que tuvimos nosotros en el pasado, y no quiero sonar como mis papás o mis abuelos, que dijéramos que el pasado era mejor, no. Simplemente hoy los niños traen un terabyte de conocimiento, pero traen cargado.
En el USB o
el teléfono. Ajá. O sea, tienen acceso a toda la información. La información. O sea, tú le puedes preguntar a un niño lo que sea,
claro,
y te lo va a dar, pero no lo sabe. Entonces él dice que es la generación del pancake o del honk, donde tienes un amplio acceso a conocimiento, pero muy delgadito.
Qué interesante.
Y él dice que deberíamos de ser como los muffins. O como
más
los
grandes.
Sí,
profundos.
O sea, hazlo más chiquito, pero aprende y que lo puedas utilizar para tu vida.
Qué interesante.
Y ahorita que hablabas de la inteligencia y la mente, ¿por qué vemos esto? Porque hoy uno de los grandes problemas que vemos a todas las generaciones, ¿no? Uh-huh. Como tienen acceso a esa información y que muchas veces no sabemos de dónde es la fuente.
Eso es un problema.
Es un problema.
¿A qué le crees ya que no? ¿Qué
exactamente.
Sí le digo, ¿no?
Y lo vuelven verdad. Uh-huh. O sea, el famoso fake news. Uh-huh. Yo cada vez que me mandan un mensaje,
sí,
les dije, ya investigalo. Es más, en medicina funcional quiero compartirles una historia. Tengo un hijo que también mucha escolaridad, pero se encontró ahorita que está súper de moda y que Mark Hyman está haciendo hasta política en el Congreso para cambiar lo que es la producción del trigo porque está genéticamente modificado y eso no se puede digerir que es una de las causas por las que nuestro cuerpo no está diseñado para digerir, porque el DNA es diferente y él quiere que volvamos a los orígenes, a tomar trigo como debe ser, me enseñó estudios de Harvard, estudios de los principales centros médicos, donde el trigo genéticamente modificado no era malo. Uh-huh. Y que lo del mal del celíaco, uh-huh, es exageración de los medios. Y nos tuvimos que ir, mi hijo, imagínate la discusión entre dos personas que vienen de la academia, uh-huh, hasta que le enseñé. Dije, ¿quién pagó el estudio? Uh-huh. Y cuando ves que BASF y Monsanto le pagan a Harvard por hacer el estudio, obvio que ellos van a escribir lo que tú les contrataste, que es, búscame la manera de que el trigo modificado no te haga mal. Uh-huh. O sea, ¿cuál fue el objetivo del estudio? ¿No? ¿Cuál fue la realidad o la verdad? Que en su... Y eso es una de las cosas que nosotros hoy tenemos que
tener. Ese caso no es estrictamente fake news, ¿no? Más bien es algo como más sofisticado de buscar.
Sí, no, es muy raro que tengas acceso a ver quién financió. Claro que Harvard Medical Center y Harvard Biology Center sí te dan de dónde vino el fondo.
Okay.
Pero no te dicen la tesis. Uh-huh. Ellos te dan el artículo como ellos lo escribieron y tienes tú que accesar a los archivos detrás del escenario para ver quién fue el que financió y cuál fue el objetivo del estudio. Así como por el otro lado vamos a encontrar muchos estudios tendenciosos para tratar de comprobar muchas cosas que pueden ser malas y realmente pueden ser buenas.
On this episode of Plant Killers, we'll explore one nation's most notorious fruit and vegetable killer, bad dirt. What makes bad dirt so bad? The answer, the ingredients. But fear not, true crime enthusiasts. This story has a happy ending. New Miracle-Gro Organic raised bed and garden soil. It's made with quality organic ingredients from upcycled green waste like compost and aged bark. Unlike the other guys who can't say the same. Looks like bad dirt's murdering days are over, thanks to Miracle-Gro. Join us next time on Plant Killers.
Pero lo comparto como una manera de poder entender qué es lo que nos va a hacer bien a cada uno de nosotros. Y ahorita que mencionaste eso,
no quería dejar de mencionar ahora que creo que no hay que minimizar la seriedad de la enfermedad celíaca, ¿no? O sea, conozco gente con enfermedad celíaca que realmente ha estado muy muy enferma.
Hoy te puedo decir de mi universo, que ya es bastante amplio, uh-huh, que más del 50% de las personas a las que tengo que ayudar tienen sensibilidad, uh-huh, al gluten. Uh-huh. Y les quitas el gluten y su nivel de inflamación baja entre 70 y 80%.
Claro. Sí,
sin ser enfermedad celíaca.
Claro, pero sí hay gente que es celíaca también.
No, hay muchísimos. Pues, ahorita no hay lamentablemente las estadísticas aquí. Uh-huh. El CDC decía o estimaba que creo que en Estados Unidos entre el 15 y 20% de la gente es celíaca.
Wow, qué impresión. Sí. Bueno, pero perdón, ya te desvié.
No te preocupes. Uh-huh. Y esto nos viene a hablar de la felicidad y el bien. Me mencionabas antes de que empezáramos esta entrevista de tu relación con Tal Shahar. Uh-huh. Y Tal Shahar nos habla de muchos bienestares. O sea, la medicina funcional hace intervención principalmente en la Matrix, que son, uh-huh, nutrición, movimiento, estrés, descanso, sueño y descanso, uh-huh, y plataforma social. Uh-huh. Son las cinco principales con las que nosotros lidiamos.
Muy importantes.
No, muy importantes. Pero me fascina cuando viene Tal Shahar y nos habla del bienestar relacional, el bienestar ético, el bienestar espiritual y el bienestar intelectual. Uh-huh. Okay. Hoy vivimos una sociedad, no le quiero decir sin valores, simplemente con valores fluctuantes y cambiados. Uh-huh. ¿Cómo ves eso tú que nos está afectando a la hora de nosotros querer verdaderamente buscar nuestro bienestar?
Pues creo que la parte de los valores con lo que más se relaciona, en mi opinión, desde la perspectiva de la psicología positiva, es con la cuestión del sentido y propósito de vida, ¿no? Creo, se habla, tal vez Shahar habla de bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Martin Seligman habla de la importancia de las emociones positivas, el engagement o experiencias de flow, las relaciones, el sentido de vida y los logros. Entonces, perdón que
mencioné todo esto.
Pero entonces creo que los valores, por un lado, depende cómo lo veas, como que pueden atravesar todo, porque tus valores también influyen tu manera de relacionarte con los otros, ¿no? Y también tienen que ver con las metas que te pones y los logros que alcanzas. Pero tal vez en lo que más inciden, en mi opinión, es con el sentido de vida. Creo que las personas, cuando las personas están alineadas, tienen claros sus valores y actúan de una manera congruente con ellos, tienden a tener una vida que les hace más sentido y que consideran que vale la pena y que tiene un impacto.
¿Quieres tú decir de que si nosotros podemos decidir nuestras acciones en base al resultado que va a tener, si va a ser positivo o negativo para nosotros? ¿Okay? Y normalmente me voy a ir a la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, okay, donde dice que lo que quieres es optimizar tu economía, uh-huh, y aquello que te dé más dinero o satisfacción o como quieras valorar el, uh-huh, resultado, es lo que vas a actuar. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Hoy estamos viendo mucha gente que llega a la famosa crisis de los 50, sobre todo lo veo mucho en los hombres, que llegan a los 50.
Ya le subiste, porque antes era de los 40.
La veo mucho en los 50,
sí,
a lo mejor porque es la gente que más se acerca a mí, que voltea hacia atrás y que dice, eché a perder mi vida.
Híjole, qué feo.
O sea, si yo tuviera que volver a vivir mi vida ahorita, tacharía mis últimos 20 años. Estuve en cárceles de oro. Estuve en un trabajo que me pagaba mucho, pero no
pasé tiempo con mi familia.
No pasé, descuidé mis hijos, mi relación. La mayoría están pasando, si no por un divorcio, por una relación muy, muy tóxica. Y entonces estamos viendo que cuando no tienes ese bienestar ético, de veras te acaba físicamente. Y es algo que dices, lo único que tengo que hacer es ver si esa acción que voy a hacer me va a hacer bien o no. ¿Lo interpreté bien o estoy echando?
Me parece muy interesante.
Ok, del relacional ya lo hemos hablado y lo acabamos de mencionar, de crear estas estructuras. ¿Qué hay con el bienestar espiritual? Porque la gente lo confunde.
Sí, creo que incluso es un tema que en los medios académicos hasta hace poco como que era tabú, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo define Tal Ben-Shahar en su modelo. Él habla que para él lo espiritual no necesariamente es lo religioso, aunque claramente la religión pues es una de las vías más fuertes e importantes para desarrollar la espiritualidad, pero no es la única. Y él considera lo espiritual como todo aquello que tiene que ver con el trascender, todo aquello que nos conecta con algo más allá de nosotros mismos, que puede ser Dios en el caso de la religión, pero puede ser un proyecto que le da sentido a tu vida, puede tener que ver con la comunidad de la que eres parte, con tu país, tu familia, el arte, algo que te saque el foco de yo y te haga ver más allá de ti mismo. Así lo define Tal Ben-Shahar.
¿Y cómo lo define Margarita Tarragona?
Ay, es que creo que obviamente no lo puedo definir yo misma, pero sí me han influido mucho estas ideas que tienen que ver con la conexión con lo trascendental y con el ir más allá de uno mismo y de algo más grande que uno mismo, más grande que las personas, ¿no?
A ver, quisiera tu comentario sobre la siguiente reflexión. La culpabilidad es el pasado. La preocupación es el futuro.
Es cierto. Es de esas cosas que entiendo racionalmente, pero que cuesta trabajo realmente incorporar y vivir de acuerdo a eso, ¿no? También dice que por eso el presente se llama presente, como un regalo, ¿no? Y creo que sí, aunque fíjate, una vez tuve la suerte de escuchar en un par de ocasiones a Matthieu Ricard, que es un monje budista, traductor del Dalai Lama y un gran pensador sobre la felicidad. De hecho, ha escrito un libro que se llama En defensa de la felicidad, creo. Y un día le preguntaron algo y se me hizo genial, porque he oído muchas veces que cuando uno dice hay que estar en el presente, bueno, ¿por el futuro qué? También tenemos que planear el futuro, ¿no? Si eres un joven, tienes que planear tu carrera. Si es una pareja, va a planear qué quiere hacer con su vida juntos. Entonces, ¿realmente podemos estar solo en el presente? Y le preguntaron sobre esto. Y le dijeron, entonces, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Que no hay que pensar en el futuro? Y dijo, no, la presencia tiene que ver con estar en lo que estás haciendo en ese momento. Y a veces lo que tenemos que estar haciendo es pensar en el futuro. Y entonces me pareció genial. O sea, sí hay veces que tenemos que pensar en el futuro, pero de una manera deliberada y estar realmente presentes en ese proceso de planeación o de imaginación. Pero en general sí creo que es un buen lineamiento, ¿no? no darle demasiadas vueltas al pasado ni angustiarnos en exceso por el futuro.
Definitivamente. Y conocemos, estoy seguro tú y yo, mucha gente que nada más está cuestionando todo lo que podría salir mal en lugar de ver todas las cosas que podría lograr bien. ¿Cómo podemos optimizar nuestra funcionalidad?
Uf. Bueno, tú lo has de abordar mucho desde la perspectiva funcional en el sentido de la salud física, ¿no?
Sí.
Psicológicamente, creo que hay muchos caminos, porque es algo tan complejo que hay muchas maneras. Como ya hemos dicho hoy, yo creo que una muy importante es conocer nuestras fortalezas y usarlas. Por ejemplo, el propio Martin Seligman, a quien ya has mencionado que eres su fan, él dice que no cree que haya que dedicarle demasiada energía y esfuerzo a corregir nuestras debilidades, que cree que la verdadera satisfacción en la vida viene de aprovechar al máximo nuestras fortalezas especiales. Entonces creo que esa es una de las maneras. Otra es cuidarnos en estas cosas básicas nutrición, la movilidad, porque es muy difícil funcionar bien en otros ámbitos si te duele el cuerpo, ¿no?
Si físicamente no estás bien. Ahora, hoy la cultura, nos hemos dado cuenta que tiene una fuerza y crea mitos muy fuertes, ¿no? Estamos adaptando ideas de nuestra cultura en un medio ambiente que nos predispone a conceptualizar ciertas acciones como predecesores de consecuencias negativas. O sea, romper con esta inercia de... Digo, voy a poner un ejemplo.
Ahora,
ejemplo,
porque creo que no entendí.
Algo tan sencillo como no pasar por abajo una escalera.
Ah, mi superstición.
Esa es una de tantas. Ajá. Es una de tantas, pero todos estos mitos que crean las culturas, en donde de repente dices... me tiene amarrado y no me deja a mí liberarme y ser yo, porque tengo que ser como la cultura en México de me tengo que vestir como tal, ¿no?
Sí.
O tengo que ser talla cero. ¿Te acuerdas? Hace 5 años teníamos que ser talla cero. Las mujeres querían ser talla cero, todos. O sea, todos estos mitos culturales que realmente nos causan más mal. A mí me tocó vivir una época en Monterrey donde se creó toda una fundación para niñas anoréxicas de 15 años. O sea, teníamos lleno el hospital de niñas anoréxicas entre 14 y 15 años de edad. Entonces, ¿cómo poder ayudar a la gente a que se cuestione todas estas ideas, todas estas culturas o mitos culturales que nos obligan a actuar de una manera que pudiera ser negativa para nosotros?
Creo que hay diferentes maneras. Uno, una buena educación, ¿no? Si cuando eres pequeño y adolescente y en la universidad te enseñan a pensar críticamente, a analizar las cosas. El otro día una amiga decía que a sus hijos en la escuela les piden, no sé si están en secundaria o preparatoria, que traigan una noticia y que por lo menos traigan 3 publicaciones diferentes sobre esa noticia, para que se den cuenta de cómo se puede ver diferentes perspectivas, de qué sesgo tienen los diferentes periodistas. Eso se me hace una idea. Si realmente cultivas el pensamiento crítico, creo que es algo muy importante. Por otro lado, cultivar una autoestima sana y un autoconcepto sano, ¿no? De que tú vales por otras cosas más allá de la talla de jeans que usas. Estoy pensando qué más. Y yo creo que también fomentar que las personas hagamos más por los demás, ¿no? Porque si estás ocupado ayudando a la gente a construir casas o dirigiendo el grupo de teatro de la comunidad, haciendo otras cosas, no tienes tanto tiempo para estar absorto en ti mismo, ¿no? Hay investigaciones muy interesantes que han visto que las personas que están deprimidas usan más el pronombre yo, mí, que los otros pronombres. Y tiene que ver con esta obsesión o absorción en uno mismo que en general no lleva a estar bien en la vida. Y hablando de espiritualidad, casi todas las tradiciones espirituales hablan de la importancia del dar, del ayudar, de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Es un principio, creo yo, muy hermoso y muy bueno también para los individuos.
Pues estamos llegando casi a nuestro final. Sí me gustaría un poquito, nada más meter mi cucharita de, claro, de medicina funcional, porque hoy el exceso de azúcares y de alimentos industrializados está causando demasiada ansiedad. Ya está comprobado su efecto directo en los receptores del cerebro, donde esta ansiedad causada a raíz del azúcar, que se vuelve un ciclo vicioso.
¿Quieres, o sea, más y más?
Necesito más azúcar para, uh-huh, satisfacer más mi glándula pineal, uh-huh, pero a la misma vez en el bajón de la, cuando sube la insulina y baja el azúcar,
quieres más.
¿No? Quieres más. Uh-huh. ¿Qué les podemos decir a todas estas personas que hoy traen una adicción al azúcar tan fuerte? Uh-huh. ¿Cómo les recomiendas que empiecen a hacer conciencia de que su ansiedad puede ser aminorada? No decir que únicamente sea la parte física del azúcar, pero hay muchos otros posibles factores. ¿Qué les puedes decir para que tomen conciencia y empecemos a controlar su bienestar?
Ay, no soy experta en estas cuestiones de nutrición, entonces me da un poco de miedo opinar, pero podríamos hablar en términos generales de cambio de hábitos, ¿no? Uh-huh. De cómo adquirir hábitos que uno quiere, seguro, adquirir. Entonces creo que hay un par de cosas. Uno, se ha visto que cuando uno se conecta con lo que se llama un atractor emocional positivo, es más probable que logre una meta o que haga un cambio en su conducta. Esto tiene que ver con conectarnos con nuestros sueños, con por qué, o sea, por qué es importante para ti estar más sano, ¿no?
Seguro.
Y entonces cuando la persona te dice el por qué, está, qué es lo que hay atrás de su meta, generalmente se conecta con un sueño, porque quiero estar aquí para mis nietos, o porque quiero hacer el viaje que siempre quise hacer, la caminata por Yucatán, o porque quiero publicar mi libro. Entonces cuando nos conectamos con esos sueños, es más probable que demos los pasos necesarios para cambiar un hábito. Y otra parte que hay muchos autores coinciden, ponernos metas chiquitas, partir una meta grande en pasos pequeños o en metas chiquitas. Entonces, a lo mejor no decir, no sé cómo lo veas tú desde la perspectiva de la medicina funcional, pero más que decir, pues ya no voy a comer nada, absolutamente nada con azúcar nunca en mi vida, decir, bueno, hoy no le voy a poner azúcar al café, hoy me voy a comer una pera en vez de una mantecada. Empezar por cosas pequeñas, porque como dice el dicho, nada tiene tanto éxito como el éxito, ¿no? Así pues es. Haber hecho algo y sentir que lo hiciste bien te anima a seguirlo haciendo.
No, y celebrarlo.
Exacto, también.
Y celebrarlo creo que sería muy importante. Uh-huh. Hemos platicado en todos estos minutos de la historia de la psicología, cómo empezó enfocándose en lo negativo a cambiar a lo positivo. La necesidad que tenemos de que en lugar de tener teflón para, uh-huh, nuestras experiencias positivas, lo convirtamos en velcro, uh-huh, y dejemos el velcro de todo lo negativo que hemos traído cargando con nosotros. La importancia de tener un diario de gratitud, tener valores que sean importantes y que nos ayuden a hacer la guía y la dirección de nuestra vida. Conocer nuestras fortalezas. Independientemente de que, como nos lo dijo, el estudio del efecto del telómero para que las conexiones de nuestras neuronas se mantengan sanas. El libro En Defensa de la Felicidad. Tener una autoestima sana y hacer más por los demás. ¿Se me pasó algo, Margarita?
¡Oh, qué buena memoria! ¡Qué largo! Muchas gracias.
No, quisiera terminar compartiendo cuatro ideas. ¿Conoce a Edith Eger?
No.
Escribió un libro que se llama La bailarina de Auschwitz.
Ah, claro, sí, claro que, bueno, sí.
Ajá. Edith Eger es amiga mía personal.
No me digas.
Y
espero que la entrevistes.
Mandé, sí. No solo eso, tuve el gusto de que cuando iba a Monterrey dormí en mi casa.
Wow.
Y ahorita acaba de escribir su segundo libro que, no, se llama El regalo, The Gift.
Wow.
Y pone cuatro conceptos con los que me gustaría terminar esta entrevista. Y dice lo siguiente, la cito: nuestras peores experiencias pueden ser nuestros mejores maestros, abriendo nuevas posibilidades y perspectivas. No cambiamos hasta que estemos listos. Cambio significa interrumpir los hábitos y patrones que ya no nos sirven. Y cuando cambiamos nuestros hábitos, es tratar de llegar a nuestro verdadero yo.
Qué bonito.
Okay. Margarita, te agradezco mucho.
Muchas
bienvenida al podcast.
Un placer.
controla tu bienestar. Como les dije hace unos minutos, por favor, todos sigan a Margarita en su podcast Psicología y Felicidad.
Muchísimas
con Margarita
gracias.
Margarita Tarragona.
Gracias.
Y aquí los esperamos. Suscríbanse, compartan esto con todas sus amistades. Muchas gracias.
On this episode of Plant Killers, we'll explore one nation's most notorious fruit and vegetable killer, bad dirt. What makes bad dirt so bad? The answer? The ingredients. But fear not, true crime enthusiasts. This story has a happy ending. New Miracle-Gro Organic raised bed and garden soil. It's made with quality organic ingredients from upcycled green waste like compost and aged bark. Unlike the other guys who can't say the same. Looks like bad dirt's murdering days are over, thanks to Miracle-Gro. Join us next time on Plant Killers.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.